Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán, en español, presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Ossad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde daremos a conocer los comentarios de las aleyas del Sagrado Corán. Comenzamos el programa escuchando la aleya 39 de la Sura de la Coalición, que transmitían los mensajes de Alá y le tenían miedo, no teniendo miedo de nadie más que de Alá. Bástala para ajustar cuentas. En el programa anterior les contamos la historia del matrimonio del Hazrat Mohammad, saludos sean para él y sus descendientes, con la mujer divorciada de su hijo adoptivo, y al final de dicho caso, Dios dijo: gran profeta del Islam y los profetas antes de él no tienen que tener miedo a nadie excepto a Alá en la ejecución de las órdenes divinas, y no deben desatender lo que Dios ha ordenado por temor a un ambiente malo creado por el pueblo. Esta ley ya dice: el deber principal de los profetas divinos es transmitir los mensajes de Alá sin ningún temor de nadie en la sociedad. Ellos solamente deben tener miedo a Dios y no espantarse ante nadie excepto ante él. Es natural resistir ante las tradiciones y costumbres sociales erróneas o peticiones ilógicas de la gente, que coloca a la persona a la amenaza y humillación ante los demás. Por eso la mayoría de las personas, aunque sabe que lo que realiza es erróneo, pero por temor de los dichos del pueblo, actúa al contrario de su lógica y realiza lo que es erróneo. Sucede que mucha gente entiende que sus costumbres están equivocadas, pero por temor a la gente y los tabúes sociales, carecen del coraje para romper tales normas y lógicas de la sociedad. Por lo tanto, es el deber de los profetas, los imames y los líderes santos no temer a nadie, ya que Dios es suficiente para ellos. De esta ley aprendemos que, primero, la piedad, la firme fe en Dios, la resolución y el coraje al rechazar las costumbres equivocadas de la sociedad son los factores necesarios para la difusión de la voz de la verdad y la justicia. Segundo, Dios considera los problemas y las dificultades que toleran los creyentes verdaderos en el camino de proteger la religión y propagarla.
Escuchamos la ley 40 de la sura de la coalición. Muhammad no es el padre de ninguno de vuestros varones, sino el enviado de Alá y el sello de los profetas. Alá es omnisciente. A continuación de las aleyas anteriores, esta ley rechaza firmemente las costumbres de los días de la ignorancia con respecto a los hijos adoptados. Y dice en palabras claras que el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, no es el padre biológico de cualquier hombre, incluyendo de Zayd, cuya esposa divorciada el profeta se casó por orden de Dios, ya que ella no era su verdadera nuera. Como el emisario de Dios, el profeta Muhammad es el sello de todos los profetas. En otras palabras, ningún mensajero divino vendrá después del profeta. Como el último y el más grande de todos los profetas, él es la figura paterna de toda la umma, y toda su acción es en interés de la humanidad. El profeta, por supuesto, tenía algunos hijos biológicos reales con los nombres de Qasim, Tayyib, Tahir e Ibrahim, pero todos murieron en la infancia. Y por lo tanto, no se cuentan entre los hombres adultos. Su única hija sobreviviente era su hija Hazrat Fatima, la paz con ella, la noble dama a través de quien la descendencia bendita del profeta se extendió. Esta aleya, en unas palabras dirigidas a los creyentes, dice: «No consideren al gran profeta del Islam igual que uno de ustedes que tienen hijos y piensan que su deber principal es realizar sus necesidades y, debido al interés que existe entre ustedes y sus hijos, tienen diferentes consideraciones en su vida». Mientras que él es el padre de un pueblo y tiene que dar pasos en dirección a los intereses de sus seguidores para que hasta el día de la resurrección este pueblo se quede firme y ejecute las órdenes divinas. De esta ley aprendemos que, primero, el Islam es la última religión celestial y el Corán es el último libro divino que Dios los ha enviado para la orientación del ser humano. Segundo, el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, no es el padre biológico de ningún hombre adulto. Y su única hija sobreviviente es la Hazrat Fatima Zahra, la paz sea con ella. Y tercero, el Islam es el credo decretado por Dios Todopoderoso para toda la humanidad para siempre. Y el Sagrado Corán es la escritura celestial final para la guía de toda la humanidad. Allah.
Ahora escucharán las aleyas 41 y 42 de la sura de la coalición. Creyentes, recordad mucho a Alá, glorificadle mañana y tarde. Esas aleyas convocan a los creyentes a recordar a Alá en cualquier tiempo y lugar, ya que son demasiados los elementos que provocan la negligencia del ser humano durante el día y la noche. Tanto los elementos internos, las pasiones, como los elementos externos, tentaciones satánicas y personas corruptas. Es natural que para luchar contra aquellos motivos nefastos que han asediado a las personas, no tenemos ningún otro remedio sino recordarle. Hacer los rezos obligatorios diarios en la mañana, la tarde y la noche es solamente una parte de esta recomendación divina. Pero durante el día, cada persona siempre tiene que recordar a Alá y en cualquier decisión y medida debe preguntarse este mismo asunto a sí misma. ¿Dios se satisface de la realización de esta medida o no? Si Alá está satisfecho, tiene que realizarlo. Pero si su medida no conlleva la satisfacción divina, debe dejarla, aunque su decisión sea al contrario de sus pasiones o la petición del pueblo. Cada persona en cualquier lugar y tiempo tiene que agradecer a Alá por sus bendiciones y tener paciencia en enfrentarse con los problemas y las dificultades. Cuando se enfrenta con pecado, debe tener miedo de Alá y, en caso de perpetrarlo, arrepentirse y pedir perdón. Debe regresar hacia Dios. De estas aleyas aprendemos que, primero, recordar a Alá no es solamente con la lengua, sino que cada persona, en todas sus medidas y decisiones, tiene que considerar la satisfacción divina. Y segundo, recordarle en caso es constructivo y eficaz, que sea continuo, no corto. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Claves de la vida. ¿Cómo animar a los demás a ayudar a los deudores según el estilo de la vida islámica? Una de las instrucciones muy buenas y humanas del Islam es animar a los demás a apoyar a los deudores. Dar caridad y pagar las deudas de los necesitados son los resultados de la generosidad. A veces se facilitan los problemas de la gente necesitada con una pequeña ayuda. Los deudores que les cuesta devolver sus préstamos están entre los necesitados que han sido considerados misericordiosamente por Dios. Al respecto, en la leya 280 de la sura La Vaca del Sagrado Corán, se ha aconsejado: si un deudor no puede pagar su deuda, denle un plazo para que pueda devolverles la deuda. Pero sería mejor si por caridad le perdonen su deuda. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, respecto a dar plazo a los deudores, dijo: tres cosas son los mejores hechos ante Dios: dar de comer a los musulmanes hambrientos, pagar la deuda de los deudores y tranquilizarles. Ahora hablaremos de cómo tratar a los mendigos según el estilo de la vida islámica. Uno de los actos de caridad es dirigirla a los necesitados que están en la pobreza por estar en el camino de Dios y no tienen la solvencia necesaria para viajar y para mantenerse, no piden ayuda. Por lo tanto, el que no los conoce cree que ellos no son necesitados. Ellos nunca exigen nada a los demás. El imán Sadiq, la paz de Dios sea con él, dice: el gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, no ha impedido mendigar y, si él mismo tenía algo, les daba si no lo pedía a Dios. El gran profeta del Islam ha aconsejado a sus fieles: con pocas caridades o con amabilidad, hagan que los mendigos vuelvan a sus casas, puesto que el que toca la puerta de sus casas no es ni hombre ni duende. Ellos tocan las puertas de sus casas para saber qué hacen ustedes ante las bendiciones divinas. El imán Baguer también al respecto ha dicho: si del que se pide algo supiese cuál será la recompensa de ser generoso, nunca rechazaría a ningún mendigo.
Detrás de la razón.
Está alerta y vigilante. Son momentos complejos en que Occidente se moviliza. Ha decidido ir con todo contra la República Islámica porque no se somete a sus órdenes, intereses, forma de vida, hasta creencias. Los centros de pensamiento estadounidenses trabajan 24/7 en la desestabilización de uno de los países más extensos y ricos en recursos naturales. La hoja de ruta occidental es extensa. Entre los objetivos están lo que han dado en llamar la generación Z y la generación Alfa digital, de jóvenes iraníes que oscilan entre la realidad y lo virtual, muy solidarios, pero muy maleables. Y las mujeres, uno de los segmentos más preparados académicamente en Asia Occidental. El enemigo ha derrochado billones de dólares en terroristas, armas y falsas noticias. Y esta vez sí lo reconoce el propio presidente Joe Biden y sus aliados europeos y regionales. Dicen que quieren imponer la democracia en Irán, pero esta trama esconde metas finales muy peligrosas. Hoy analicemos qué le espera a Irán en los próximos días y cómo los tres poderes del Estado y las fuerzas militares gestionan esta guerra híbrida. Bienvenidos a Detrás de la Razón.
Los jefes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de Irán advirtieron sobre las amenazas y los complots de los enemigos para fomentar la sedición en el país persa. Durante una reunión, las tres autoridades llamaron a la nación a estar más atenta y hacer frente a los complots de adversarios y sus mercenarios. Llamaron también a acelerar la tramitación de los casos de los principales instigadores a la violencia y el caos en el país y exigieron un castigo justo para ellos. En la reunión parlamentaria del domingo, el legislador jefe denunció que los enemigos del país, a través del apoyo a los recientes disturbios, buscan crear una nueva versión del grupo terrorista Daesh dentro del territorio iraní.
Mohammad Bagher Ghalibov, presidente del Parlamento de Irán. Los recientes incidentes y eventos trajeron un mensaje claro y una vez más demostraron que los principales organizadores de los disturbios, es decir, la CIA, Mossad y sus siguientes grupos, no buscan el cumplimiento de las demandas de los manifestantes, sino que al convertir la protesta en disturbio y convertir el disturbio en un crimen, han puesto en su agenda la creación de un nuevo Daesh.
En la misma línea, y por medio de una carta, 227 diputados iraníes acusaron a los enemigos de la nación de financiar y organizar de manera directa los desmanes.
En estos disturbios, Estados Unidos y otros enemigos entraron abiertamente a escena e instigaron, organizaron, proporcionaron y financiaron armas blancas y de fuego y asumieron el mando de los disturbios, engañando a algunos jóvenes que bajo la influencia de las publicidades se han emocionado. Instigaron a matones contra el pueblo y las fuerzas de seguridad, lo que ha llevado a la privación de la seguridad y el martirio de decenas de personas queridas del Irán Islámico.
Exigieron también al Poder Judicial un severo castigo para los alborotadores que generaron violencia y socavaron la seguridad nacional.
Ahí está el documento. Muchísimas gracias al equipo de producción de Hispan TV, de Detrás de la Razón, por supuesto. Estoy aquí en lugar de Dani Pérez Díaz, mi compañero que está de unas merecidas vacaciones. Tenemos a dos analistas de lujo, por supuesto, Iñaki Gil de San Vicente, desde San Sebastián, España, y a Jorge Kreines, analista internacional desde Buenos Aires, Argentina, a quienes les damos un caluroso saludo y un agradecimiento infinito por estar con nosotros aquí en Detrás de la Razón. Efectivamente, ahí están nuestros invitados a los que ya empezamos a preguntarle. Maestro Iñaki Gil de San Vicente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Desde el Poder Legislativo de Irán se alerta de planes de la CIA, el Mossad de Israel, el MI6 del Reino Unido sobre una nueva cepa del grupo terrorista Daesh que se quiere implementar en Irán para subvertir el orden, un escenario Siria 2011 y así la inducción a la guerra. ¿Qué opina al respecto?
Bueno, que opino que los servicios de inteligencia iraníes, el servicio secreto iraní, las diversas estructuras y sobre todo también, y esto es muy importante, sobre todo también lo que se llama la colaboración civil, todos los canales sociales que existen y entre los cuales el pueblo habla con sí mismo, habla con sus representantes políticos, dialoga, analiza, comenta, ve los noticiarios, lee la prensa, etcétera. Entre todos estos mecanismos, más luego el propio Parlamento, estas prácticas, hay recursos suficientes para que un Estado como el iraní, que lleva muchos años sometido a tremendas presiones y conociendo como conoce Irán el enemigo al que se enfrenta, tenga datos suficientes como para demostrar que eso es así, ¿no? Yo no necesito esos datos. Es más, en pura lógica sería menospreciar la inteligencia malévola que tiene el imperialismo, ¿no? Y el imperialismo está constreñido, está obligado a intentar crear no solamente un Daesh en Irán, a crear células, sino está constreñido a hacer que el Mossad, el servicio secreto israelí, haga todo lo imposible. Hay un tema, y antes de concluir, hay dos temas aquí, ¿no? Uno es que, por todos los datos disponibles, el servicio secreto israelí, el Mossad, está sufriendo una severa crisis interna, ¿no? Que refleja la crisis interna que hay en Israel, ¿no? Otro tanto está sucediendo también con Estados Unidos y con Gran Bretaña, que se han llevado una tremenda sorpresa sorpresa de la capacidad de respuesta de los pueblos de las repúblicas populares del Donbass y de Rusia, ¿no? Y que todo el plan que tenían previsto para vencer en muy poco tiempo a Rusia y ocupar las repúblicas populares del Donbass prácticamente ha quedado desmantelado y se encuentran en una situación de lento retroceso diario, ¿no? Estos tres servicios de inteligencia están tocados, están internamente tocados y por tanto es coherente y es lógico que intenten desplazar al interior de Irán la creación de una organización terrorista similar o idéntica a Al-Qaeda. Es totalmente coherente esto por una parte, pero ahora bien, hay otra cuestión y que no debemos olvidar y concluyo con esto, y es que junto con Al-Qaeda, lo que está ahora haciendo más daño a muchos pueblos del mundo, y eso lo hemos visto recientemente, incluso lo han intentado hacer contra Rusia y han fracasado, lo han intentado y lo van a volver a hacer contra Irán, es la guerra cognitiva. La guerra cognitiva que salió en un documento de la OTAN del año 2020, fue pensada en el año 2019 y se conoció en el 2021, lo poco que se conoce de esa nueva forma de agresión, es lo más sofisticado que existe hasta ahora utilizando todos los métodos de interferencia, de intervención, de manipulación electrónica, etcétera, de las nuevas tecnologías. Por tanto, yo creo y concluyo que tiene que haber, lo más probable es que haya, por una parte, una creación de algo similar a Al-Qaeda. Eso lo doy por seguro, pero también doy por seguro que habrá, junto con Al-Qaeda, habrá una adecuación de la guerra cognitiva a las condiciones especiales culturales, políticas de Irán. Este segundo factor no hay que olvidar.
Señor Kreines, analista internacional, politólogo, la manipulación del ciberespacio y sobre todo la dirección que está tomando hacia las conocidas como generación Z, que es la gente que ha nacido en los años 2000, y la generación Alpha, que tienen entre 5 y 15 años, es el objetivo esta vez de esta campaña anti-iraní. ¿Esto nos lleva a una nueva era de combate? ¿Occidente está intentando crear divergencias dentro del país de tal manera que no tenga que desplazar a tropas ni gastar cuantiosas cantidades de dinero y así llevar a un consejo, a eso que han dado en llamar en consejo de transición para poner un gobernante afín? ¿Qué opina usted sobre esta posibilidad que existe del cibercomando de Estados Unidos en Irán?
Sí, tu pregunta es muy importante. Buenas tardes a la audiencia, un gusto de estar en Hispan TV y un abrazo para el amigo Iñaki allí en el País Vasco. Efectivamente, se ha dicho que se trata de una guerra híbrida. Quiere decir que los enemigos de Irán van a intentar todas las vías posibles y todos los recursos de que disponen para generar un plan de desestabilización y de cambio de régimen en la República Islámica. Es decir, que tanto van a instrumentar grupos terroristas como el rol que juegan las redes sociales y los medios de comunicación globales, tratando de influenciar, primero introduciendo ciertas matrices de opinión y luego estableciendo mecanismos de lucha de calle a los efectos de desestabilizar, intentando construir así una agenda de derrocamiento de las autoridades legítimamente y soberanamente constituidas. De manera que estamos frente a una guerra que requiere a nuevas formas de guerra de carácter integral. Se recurre a todos los medios posibles, no se deja de lado ninguno, y es evidente, como se ha dicho anteriormente, que los servicios de inteligencia y los tanques de pensar y distintas estructuras de los Estados Unidos, del Estado de Israel y del Reino Unido muy particularmente, actúan contra todos aquellos países. Por ejemplo, si vamos a ver la lista de países que han recibido las llamadas sanciones, todos estos países están bajo los efectos de estos ataques, por lo cual es necesario incluso que estos países se agrupen y razonen en conjunto para ver cómo pueden enfrentar mejor estas acciones de los enemigos, de los pueblos que sufren sanciones, pero también de todos los pueblos del mundo. Así que evidentemente ahora esta guerra cognitiva de que habla Iñaki, la llamada guerra de quinta generación que diagramó el Instituto Albert Einstein de los Estados Unidos cuando era encabezado por Gene Sharp, que ya ha fallecido, pero que ha dejado sus adictos y que ha dejado sus tanques de pensar, de manera de que hay gente que no descansa para desestabilizar a estos países, y muy particularmente en la zona del Asia Occidental y por su influencia en el Medio Oriente, también a la República Islámica de Irán.
Efectivamente, señor de San Vicente, intentos de balcanizar Irán se han producido desde los albores de 1979, específicamente con las diferentes etnias y regiones del país. Quiero centrar en este momento, en 2012, Egipto, hubo una reunión con diferentes actores de la región y, por supuesto, auspiciantes occidentales para la separación del sur de Irán. Ahora también se está trayendo a colación, intentándose tratar una divergencia entre las distintas etnias o regiones del país para causar desestabilización, y se está hablando de una fragmentación del país. Me quiero centrar en la provincia de Juzestán y Hormozgán, donde se concentra el gas y los recursos petroleros masivos de Irán. Este objetivo que está ahora tratando el occidente con toda el tablero que se está moviendo en torno a Rusia y Ucrania, ¿usted cree que representa este un objetivo real de Occidente?
Bueno, sí. Aquí hay dos cuestiones, ¿no? Y las dos están relacionadas estrechamente, ¿no? Por una parte está la cuestión de crear un gobierno provisional alternativo, al que no hay que, o sea, al que no hay que olvidar esta táctica, que es una táctica permanente del imperialismo y que va muy unida a balcanizar, a romper los países, ¿no? Porque en todo caso ese gobierno provisional alternativo sería el encargado de tres cuestiones. Primera, legitimar todo el terrorismo de Al-Qaeda, de la nueva Al-Qaeda, todo el terrorismo de otros servicios, legitimar toda serie de provocaciones y sobre todo legitimar el saqueo económico de Irán, como el supuesto gobierno alternativo que hicieron en Venezuela con Guaidó, por poner un caso, que han intentado en otros sitios, como intentaron en Bielorrusia, o como han intentado en otros sitios, etcétera. Ese sería un objetivo, ¿no? Otro objetivo sería, lógicamente, crear una legitimidad que permitiera al imperialismo penetrar en Irán con cualquier excusa a la petición de un gobierno alternativo supuestamente democrático. Y luego quedaría el tercer objetivo, ¿no? Que esto también lo intentaron en Bolivia, intentaron pero no pudieron hacerlo en Argentina, etcétera, ¿no? Este gobierno, en caso de triunfar, sería el que llevara a cabo la balcanización de Irán. Este gobierno lo han intentado con Rusia también, ¿eh? Lo intentó Estados Unidos con Venezuela en el año 1942-43 también, ¿eh? Este gobierno alternativo sería, digamos, el encargado de balcanizar, de dividir Irán al gusto, como se divide, por ejemplo, una tela al gusto para crear un paño, para crear tres vestidos con una misma tela, o como quien cuartea un cordero, por ejemplo, ¿no? Un cordero, después de sacrificarlo con todos los ritos, a continuación se cuartea para venderlo en el mercado para comerlo, ¿no? Este sería el gobierno, una de las tareas del gobierno provisional. Bien, dicho eso, luego, la función de balcanizar Irán es totalmente coherente con las estrategias imperialistas. He puesto varios casos. He hablado incluso del intento de balcanizar Venezuela en 1942, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahí estaban totalmente de acuerdo Gran Bretaña y Estados Unidos. Y al final tenían pensado dividir Venezuela en tres trozos. Al final no pudieron hacerlo, no necesitaron hacerlo, porque ya se dieron cuenta que Alemania no tenía capacidad para quedarse con el petróleo venezolano, que era el problema de fondo. Ahora sí tienen un interés desesperado en romper Irán, precisamente porque porque la unidad de Irán, la unidad de Irán es el mayor freno a el proyecto de saqueo, al proyecto de quedarse cada parte de Occidente. Una parte correspondería a Israel, esto hay que tenerlo muy claro, una parte correspondería a Israel, quedarse con Irán, ¿no? Hay demasiadas experiencias históricas al respecto, pero sí. Prácticamente el imperialismo no ha ganado en ninguna de ellas. Y eso da una razón, da esperanza. El imperialismo prácticamente no ha podido romper ningún país. Lo ha podido hacer con Libia, lo ha podido hacer con Irak, pero en estos momentos la resistencia en Libia y la resistencia en Irak se está coordinando de nuevo. Y esto el imperialismo es muy consciente y sabe que esto no va a pasar en Irán.
Señor Kirchner, hay una ola de críticas de parte de ONGs y organismos internacionales de derechos humanos, entre comillas, que arremeten contra el Poder Judicial de Irán y el Parlamento de Irán por pedir castigo a los alborotadores, a los asesinos, a los criminales, a los que causaron daños ingentes materiales en Irán en estos días de disturbios que hubo. Pero por otro lado, cuando la justicia estadounidense impone penas de entre 7 y 10 años y aún más, porque hay casos que están pendientes, a los alborotadores en el caso del Capitolio les aplauden. Entonces, ¿cómo se puede entender esta divergencia que hay?
Bueno, yo no conozco con precisión el código penal y las leyes iraníes, pero supongo que al asesinar gente, afectar bienes públicos, generar disturbios que producen víctimas y daños materiales, es lógico que sean castigados. De manera que este es otro recurso que utilizan las fuerzas imperialistas que buscan desestabilizar países con la política de cambio de régimen y que, como dije, no abandonan ningún elemento, y las acciones de calle son parte de las estrategias que han diseñado oportunamente en los Estados Unidos particularmente. Y en ese sentido, bueno, el paso siguiente de la creación de matrices de opinión falsas y de la agitación de calle es la toma de algunos edificios públicos o algunas acciones como, por ejemplo, intentar conflictos internos entre diferentes regiones del país o entre diferentes etnias o entre diferentes culturas que conviven o que vienen conviviendo históricamente en un mismo país, para generar también climas desestabilizadores o golpistas o de cambio de régimen. En ese sentido, tenemos el caso de las llamadas guarimbas en Venezuela o otras situaciones que se han producido. Pero mira, el imperio ha fracasado, no han podido, en muchos de sus objetivos fundamentales, no han podido derrocar al presidente Bashar al-Assad en Siria, no han podido derrocar al presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Y todo esto hay que verlo también en el marco de la grave crisis energética que vive el mundo como producto del efecto boomerang de las sanciones contra Rusia, especialmente en Europa Occidental, y la desesperación por conseguir los energéticos. Hoy en Egipto, en la COP27, se han reunido y se han estrechado las manos Emmanuel Macron y Nicolás Maduro, lo cual indica que incluso que en la Unión Europea algunas cosas empiezan lentamente pero gradualmente a resquebrajarse, de manera de que las políticas norteamericanas se pueden confrontar en la medida que haya unidad del pueblo, en la medida que sus dirigentes acierten con las medidas a adoptar, ¿no? Evidentemente hay casos en que han habido dificultades, por ejemplo el caso de Libia es el más prototípico, pero en términos generales es necesario que los países países adopten medidas legales y medidas que se hagan respetar, medidas que demuestren autoridad y capacidad de confrontación. Así que yo veo que las determinaciones que toma el Poder Judicial iraní no merecen repudio, y en cambio sí merecen repudio, por ejemplo, en Argentina, que el Poder Judicial se niega a verificar las pruebas del intento de asesinato contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entonces se juzga con distinta vara al Poder Judicial de un país con el Poder Judicial de otro, y eso es lo que hacen en todas las regiones del mundo. Creo que hay que tener claro estos elementos de la guerra híbrida, es decir, de la guerra que utiliza todos los factores para el enfrentamiento, para poder triunfar en esa guerra que están proponiendo.
Señor de San Vicente, hablando de datos, nos hablaba ahora el señor Kreisner de matrices de pensamiento, matrices de direccionar a la opinión pública. Precisamente es algo que en nuestra investigación causa un enfado profundo en los que estamos en esta situación, porque el 27 de octubre de 2022, cuando los disturbios estaban avivados en Irán, el relator especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en Irán, Javaid Rehma, en una rueda de prensa que estaba cubierta a nivel internacional, dijo: hemos recibido, literal, reportes de mujeres que han sido asesinadas. No indicó fuentes ni pruebas de su acusación, no mostró ninguna. Dijo más adelante en esa rueda de prensa, pueden controlarla, presentaré evidencias de crímenes. Seguimos esperando esas evidencias, ya han pasado como unos 15 días. Porque este funcionario de la ONU, profesor titular de Derecho en Londres, hace acusaciones sin pruebas a escala internacional, sin que sea responsable de sus declaraciones. ¿Quién controla a estos expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos, que actúan como órganos de relaciones públicas de Occidente, señor de San Vicente?
Bueno, a esos expertos supuestamente independientes les controlan sus amos. Eso hay que decirlo francamente. Sus amos, ¿quiénes son? Son básicamente dos amos. Uno es el amo del dinero, porque estos expertos supuestamente independientes están pagados, no lo hacen por ética, no lo hacen por amor a la justicia, no lo hacen por defensa de derechos elementales, les podrían pagar simplemente los viajes, pero tienen unas dietas tremendas, seguramente tendrán unos seguros de jubilación, tendrán puertas giratorias, estarán dentro de estructuras que garantizan su bien vivir, su buen vivir, etcétera, etcétera. Por tanto, tienen un amo, tienen el amo del dinero, pero tienen junto con el amo del dinero tienen otro amo, el responsable político. ¿Y quién es el responsable político de la mayoría de organismos de la ONU? El responsable político de la mayoría de organismos de la ONU son Estados Unidos, son Gran Bretaña, son Francia, son Alemania, y en todo lo relacionado con Oriente Medio, es Israel. Entonces, por una parte tenemos una estructura de selección de miembros que van dejando fuera de la escala del ascenso para recibir encargos y para recibir tareas y para recibir sueldos, van dejando fuera aquellos que la estructura piensa que son poco fiables, que pueden ser críticos o simplemente pueden ser demócratas sinceros, simplemente pueden tener sentido humanitario, ¿no? Sentido de que no se puede agredir a un país así por así, y que los derechos humanos son mucho más que una mera declaración en un papel. No, este es un mecanismo que funciona mucho, ¿no? Pero luego, una vez que ascienden, una vez que van subiendo en la escala de responsabilidades, les van atando con esa telaraña que es el dinero, les van atando con ese dios Baal que es el dinero y que lo controla todo. Y por último, están controlando todo, están todas las estructuras de la ONU, que la inmensa mayoría de ellas están controladas por el imperialismo, ¿no? Sabemos, por ejemplo, el comportamiento de la ONU con respecto no solamente a Irán, lo que la ONU está haciendo, por ejemplo, con el pueblo saharaui, con el pueblo palestino, sin ir muy lejos, ¿no?
Efectivamente, maestro.
Es así. Entonces, desgraciadamente, existe mucho adorador al dios Baal.
Muchísimas gracias a Jorge Kreines, analista político internacional desde Buenos Aires, Argentina, Iñaki Gil de San Vicente, maestro desde San Sebastián, España, por ese tiempo y esa carrera en el análisis. Irán, uno de los países más amplios, más extensos y milenarios del mundo, potencia gasífera y petrolera en el Golfo Pérsico, cuya influencia es multidimensional. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? ¿Por qué esa ferocidad de Occidente con Irán? La respuesta es compleja, pero podría ayudar a entender esto, que Irán no sigue los dictados, los órdenes de Estados Unidos, Israel y el Reino Unido, ni de nadie, solo de Dios. Nos preguntamos en qué consistirá esa democracia que el gobierno de Joe Biden está prometiendo a los jóvenes. ¿Será acaso la libertad de tener opioides a toda hora, como en Kensington, en Filadelfia, donde hay una vida de zombies? ¿Una sociedad donde haya tal vez una inestabilidad o esa libertad donde haya, se pueda hacer de todo, que tengamos que estar armados siempre? Los jóvenes iraníes son los llamados a hacer cambios, que hay cambios, que quieren cambios, por supuesto que sí. Que tienen la libertad de hacerlo, por supuesto que sí, pero también el respeto al derecho ajeno es la paz. Mañana nosotros estaremos cubriendo nada más y nada menos que la COP27 en Egipto y les invitamos a que nos acompañen. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
De agosto de 2018, Yemen, provincia de Sana. Estos son los estudiantes de una escuela coránica que están de excursión con sus profesores. Sin embargo, esta salida no es como cualquier otra. Las escenas en las que se les ve reír y alegres han sido vistas en gran parte del mundo. Los cadáveres de niños mutilados que yacen en el suelo o en esta camioneta pertenecen a los mismos estudiantes de la escuela coránica. Momentos antes, las bombas de 227 kilogramos lanzadas por cazas de Arabia Saudí tomaron por blanco su autobús y ahora 40 de ellos, que tenían menos de 15 años, murieron junto a 11 personas más en el ataque. Los saudíes compraron los cazas F-15 a la compañía Boeing y las bombas MK-82 a Lockheed Martin. Se trata de las compañías más grandes en cuanto a la venta de equipamientos militares y armas en el mundo. Cada ataque triunfante de Arabia Saudí o los terroristas takfiríes en este, ese o aquel lugar inyecta grandes sumas de dinero a las cuentas de las compañías de armamento del mundo. Y el capital de los señores de la guerra no cesa de aumentar. Según un informe del Instituto SIPRI, entidad que realiza estudios exhaustivos y profesionales sobre temas militares, Estados Unidos es el exportador más grande de armamento en el mundo y Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos son sus principales compradores. Más del 40% de las empresas fabricantes de armas están en Estados Unidos. Tan solo en 2017 registraron un nivel de ventas que se situó en torno a los 226 mil millones de dólares. Esta cifra supera el Producto Interno Bruto de más de 160 países del orbe. Estados Unidos es el principal beneficiario de las guerras sin fin en Asia Occidental y cualquier otra parte del mundo. Este beneficio es tan vital y alto para Estados Unidos que ha podido solucionar sus propios problemas presupuestarios en diversas ocasiones. al igual que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las compañías de armamento, las fábricas cerradas y la colapsada economía debido a la Gran Depresión de los años 1930 resurgieron. Esta salvación llegó a Estados Unidos gracias a los millones de personas que perdieron la vida o se vieron desplazadas durante la Segunda Guerra Mundial. Así los estadounidenses lograron regresar a sus puestos de trabajo, muy lejos de los campos de batalla, y el valor de las acciones de las compañías estadounidenses en los mercados ascendió significativamente. La situación de hoy no difiere mucho de la de aquel entonces. En la actualidad, Estados Unidos es, una vez más, el país más endeudado del mundo y la venta de armas es parte inseparable de los cambios de postura periódicos de los presidentes de Estados Unidos respecto a otras naciones. El objetivo es generar empleos y activar la economía estadounidense. Cuando se hizo pública la firma del acuerdo por 100.000 millones de dólares de los líderes saudíes con Donald Trump, las protestas contra el entonces presidente se intensificaron. No obstante, esto es mera fachada. La verdad es mucho más diferente. Por más que Trump, el presidente extremista de Estados Unidos, hubiera vendido armas, no logró alcanzar el récord del popular presidente del país norteamericano, es decir, de Barack Obama. La verdad es que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Obama lidera la lista de los vendedores de armas estadounidenses a los países del mundo y su administración ha sido la principal patrocinadora de la liberación de la venta de armas, incluso en suelo de Estados Unidos.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.